pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presenta Voces del Artista, una charla con los grandes del arte. Comenzamos.
Rubén Joelson, guitarrista destacado, originario de la Ciudad de México. Su formación ha sido a cargo de los maestros Jorge Segura, Rafael Pérez Enríquez y Alejandro Salcedo, así como el destacado compositor Leo Brauer. Se perfeccionó en música antigua con maestros especialistas en la materia, como Luis Adorón, Isabel Viley, Carlos Hinojosa, Hopkinson Smith, Javier Hinojosa, Kurt Redel y Pedro Bonet. Fue miembro fundador de Guitarte, así como los ensambles de Santa Catarina y Santa Catarina Antigua, esta última dedicada a la música de los siglos XVI, XVII y XVIII. Desde 2006, su investigación en música antigua se ha traducido en múltiples trabajos de transcripción, dando origen al disco La Guitarra en Versalles, elogiado por varios músicos de México, Sudamérica y Europa. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Voces del Artista. Como escucharon en la cápsula, el invitado del día de hoy es Rubén Joelson. Pues bien, tendremos una breve charla con el maestro. Rubén, ¿por qué la guitarra en Versalles? ¿De dónde sacas la idea?
Cuando uno inicia su formación, tiene uno metas. Una de ellas era tocar la música de Juan Sebastián Bach. Conforme pasa el tiempo, va uno aprendiendo más cosas. Y Bach es la cúspide de una tradición, pero Bach no aparece de manera espontánea. Y lo que uno toca en la guitarra es música de laúd. Y con el paso del tiempo de investigar, van apareciendo otros autores, y esos autores, a veces misteriosos, otros no, se van reuniendo en torno a la figura de, más bien en torno a una época, y esta época es la de la corte del Rey Sol, de Luis XIV, y se convierte en una época apasionante por la cantidad de músicos, no solo de laúd, sino de otros instrumentos, y además de los grandes teóricos de la música, y todo esto se convierte en, como pasión, en un cúmulo de conocimientos, tanto históricos, musicales, literarios. A fin de cuentas, la música es resultado de una cultura, de una época, ¿no? Y la corte de Versalles es la corte más influyente en toda la Europa de su época, ¿no? Luis XIV reina 72 años, creo, muere en 1715, y es la corte con la música más más sofisticada, más refinada, y que va a influir en autores como Juan Sebastián Bach, como Telemann y los demás laudistas de la época. Y para mí ha sido un descubrir toda esta música, casi una obligación, pero siempre muy placentera.
Mencionaba que durante el reinado de Luis XIV había muchos músicos. Dentro de su disco La Guitarra en Versalles, ¿por qué seleccionó a estos autores?
Bueno, en primer término porque, te comentaba, los grandes teóricos de la época o fueron franceses o fueron influenciados por los franceses, el estilo francés, ¿no? El estilo francés que se oponía al estilo italiano, resultado del Concilio de Trento, que bueno, no pienso entrar en estas cosas, pero porque, bueno, en principio Couperin, conocido como Couperin el Grande, escribe un texto fundamental para la música de la época. Bueno, varios textos, pero uno de ellos es El arte de tocar el clavecín. Esto que se habla sobre el estilo, sobre la espontaneidad, sobre la precisión, también sobre las pasiones, se convierte en un texto casi fundacional para los clavecinistas de la época, compuesto de 8 preludios, una alemanda y 2 alemandas, me parece, más una serie de instrucciones y ejercicios de digitación. De ese libro, por considerarlo importante, transcribí 6 de los 8 preludios, y de esos 6 incluí en el disco 3, 1, 2 y 7. La importancia de Couperin es capital para los músicos de la época, no solamente en sus óperas, en sus conciertos, donde están los gustos reunidos, así se llaman, o los conciertos reales, o Royal Concert, o Concert Royal, perdón, porque reúne los estilos italianos, las influencias que pueden ser sicilianas, españolas. Era algo que buscaba hacer de la música del Rey Sol exactamente lo que era su corte, el lugar donde se reunían los gustos, igual que en el Palacio de Versalles, que se reunían los embajadores de toda Europa y de América. Incluía a Couperin, incluí a un compositor, la flauta del rey, a Hotteterre, porque Hotteterre representa también el gran tratadista de la flauta, el oboe, la musette, un instrumento de creación francesa, y además un teórico de la improvisación en su arte de preludiar. E incluí una suite de su libro de 1708. Los demás autores que incluyó eran de instrumentos que eran muy sensibles a la corte, como la viola, bastarda o viola de continuo, y de autores que eran tan apreciados como Marin Maré, Forqueré y el misteriosísimo Monsieur de Saint-Colomb, no recuerdo otros autores. Pero bueno, he realizado trabajo de autores como Rameau también, o Jean-Marie Leclerc, Henri d'Anglebert, sobre todo poniendo mucha atención en esos autores y en obras porque hablaban mucho de la espontaneidad, del discurso, de la elocuencia como algo distintivo del estilo francés.
¿Por qué el preludio no mesurado era favorito de la corte? ¿Nos puedes explicar?
Bueno, del preludio no mesurado es una costumbre, según algunos autores, que inician los laudistas, en específico los franceses. Esta costumbre se pasa también al clavecín y se convierte en una manera de generar una obra discursiva, elocuente, que tenga mucha libertad, donde al intérprete le corresponde una parte muy amplia de la creación. Digamos que es una especie, el preludio no mesurado, de esquela, de esqueleto o de diagrama frente al cual el intérprete tiene que completarlo, ya bien sea en su articulación, en su creación melódica, en sus tempis, en su manera de crear planos, contrastes, y esto se convirtió en algo importante. Hay una colección amplia de 12 preludios no mesurados en el manuscrito de Bayonne de Louis Couperin. Hay otros autores, es algo generalizado, ¿no? Bueno, no generalizado, pero que él, como si fuera una prueba de fuerza, una tour de force, y autores importantes o cercanos a la corte, Nicolas Siré, Henri d'Anglebert, Rameau, Jean-Philippe Rameau, la delicadísima y sofisticada Elisabeth Jacquet de la Guerre, escribieron preludios no mesurados para el clavecín, y que estarían vinculados con formas de composición más amplias como las tocatas cromáticas de Bach, ¿no? Pero como género más amplio se cultivó en el laúd, en autores como Jacques Galop, como Robert de Bisset, Denis Gauthier, Jacques Gauthier, Nemon Gauthier, Cabinet de Lissange. O sea, son una gran cantidad de autores que cultivaron el preludio no mesurado y que de alguna forma llegaron también al clavecín y al clavezón y algunas piezas de viola y también, ¿por qué no?, de preludios para flauta.
Su trabajo de transcripción es especialmente para guitarra de 10 órdenes o también se puede tocar para la guitarra de 6 órdenes.
Mira, el trabajo de transcripción, sobre todo lo que yo he realizado de Francia, Alemania, de Italia, lo he hecho para mi guitarra de 10 cuerdas. Eventualmente algunas cosas se pueden tocar en guitarra de 6 cuerdas, ¿no? En ocasiones he realizado cosas de carácter didáctico del padre Martini, los versetis del padre Martini, o el del Art de Preludier de Joteter, que realicé todo el libro, y que como es para flauta se puede tocar muy bien en 6 cuerdas. Y algunas cosas, sobre todo para mis alumnos, lo hago para 6 cuerdas.
Bien, maestro. Pues muchas gracias por atendernos y tener una pequeña charla con usted. ¿Desea agregar otra cosa?
Pues darte las gracias, porque siempre es agradable con los colegas poder expresar las dudas y lo que uno tiene por explicarse a uno mismo, y qué bueno que lo puede uno compartir con alguien.
Pues muchas gracias. Hasta pronto.
Pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presentó Voces del Artista. Una producción de José Luis Lomán.